Okay. Buenas noches, hermanos, a todos. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos concede de poder estar nuevamente en esta reunión, esta plataforma de Zoom, ¿verdad? Donde nos reunimos para poder aprender de la palabra de nuestro Dios. Agradezco también a nuestro hermano Tony, quien me da la oportunidad de poder ser el portavoz de su palabra en esta noche, esperando que podamos juntos aprender de las Sagradas Escrituras, reconociendo que no tenemos el conocimiento total en toda la Escritura, pero queremos compartir lo poco que Dios nos ha podido regalar con cada uno de ustedes. Así que en esta hora de la noche he titulado mi sermón Síntomas de un cristiano que se está alejando de Dios. En mi estudio les quiero compartir algunos síntomas, señales o formas que podemos ver en nuestra propia vida. Cuando una persona comienza a alejarse de Dios, es muy difícil verlo uno mismo. Muchas veces no nos damos cuenta que nos estamos alejando poco a poco de Dios, sino es hasta que nos vemos en un pozo lleno de problemas y consecuencias negativas. A veces es por nuestras malas decisiones que tomamos en la vida. Veamos cuáles son algunos de esos síntomas que existen en un cristiano que se está alejando de Dios. En primer lugar, quiero mencionar uno de los síntomas que pueden haber en un cristiano que se está alejando de Dios. Quiero decir, lo primero es dejamos de orar en privado. Cuando tenemos tiempo para todo, menos para orar, eso es un indicativo que algo está pasando en nuestra relación con Dios. Parece que lo estamos dejando a un lado. El Señor Jesús nos enseñó que debemos orar en lo secreto. Debemos pedirle a nuestro Padre Celestial de forma secreta y privada. Según Mateo capítulo 6, versículo 6 dice su palabra, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Imagínense qué tan importante es la oración que el mismo Señor Jesús nos enseñó que debíamos orar. Él se levantaba muy de mañana para ir a orar, según lo que nos enseña Marcos, capítulo 1, verso 35. Si lo podemos leer en ese pasaje, pues aprenderemos una lección muy importante. Le dice la palabra de Dios, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Estos pasajes nos muestran qué tan importante es la oración. Necesitamos orar, ya que el mismo Señor Jesús nos dio ejemplo de orar e incluso nos enseñó cómo debíamos orar y él citó la oración, el Padre nuestro. Ahora bien, enfocándonos en que Jesús nos enseñó a orar y que él fue un ejemplo digno de imitar, también el apóstol Pablo nos habla en el libro de Efesios, ahí en la carta de Efesios, en la carta que escribe a los hermanos en Éfeso, les escribió que debían orar en todo tiempo. Ahí lo encontramos en Efesios, capítulo 6, en el verso 18 dice la palabra del Señor, Efesios, capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, esto es importante, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos dice, bueno, si hemos orado por muchas cosas, ¿Qué necesitamos? Pues aquí también está diciendo que debemos orar por los santos. Es importante orar porque también el apóstol Pablo dirigió una carta a los hermanos en Tesalónica diciéndoles que debían orar sin cesar. Déjeme decirle que es de suma importancia la oración, ya que Jesús y los apóstoles nos están demandando que debemos orar. Es de suma importancia orar. Déjeme decirle que si usted ha dejado de orar y está sintiendo este tipo de síntomas en su vida, si ha dejado de orar, quiero aconsejarle que determine hacerlo a partir de hoy en adelante. En segundo lugar, segundo síntoma que podemos ver en un cristiano que se está alejando de Dios es dejar de estudiar la Biblia. Esta es otra parte primordial en la vida de un cristiano. Estudiar las sagradas escrituras, así como la oración, el estudio de la palabra de Dios es indispensable para la vida de un cristiano, porque de ella tomamos fuerzas, fe, aliento, impulso para seguir adelante. La Biblia dice que es la lámpara que nos guía a través del camino correcto. Ahí no nos podemos encontrar en un pasaje que dice Salmos capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. La palabra de Dios es el alimento que nos fortalece. Ahí podemos encontrar una porción buenísima en Deuteronomios. La palabra de Dios es el alimento que nos fortalece, hablando en el sentido espiritual. Deuteronomios capítulo 8 lo está confirmando en el verso 3. Dice las Sagradas Escrituras en este pasaje: y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó, dice este pasaje, con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estos pasajes nos llevan a entender que es de suma importancia también estudiar las Sagradas Escrituras. Si podemos ver en el primer ejemplo, nos damos cuenta que la oración es de suma importancia. El apóstol Pablo estaba aconsejando que deberíamos orar sin cesar. Eso fue lo que Pablo dijo a los hermanos en Tesalónica: orar sin cesar. Esto es importante en la vida de un cristiano. La otra parte que estamos viendo que es importante estudiar la palabra del Señor. La Biblia nos está diciendo que ella es la lámpara que nos guía por el camino correcto. Para hacer una recapitulación, la palabra de Dios, como notábamos anteriormente, es el alimento que nos fortalece. Ahí lo encontramos en Deuteronomios capítulo 8, como lo citaba anteriormente, verso 3. También la palabra de Dios nos ayuda a crecer en fe, según lo enseña Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe, dice el pasaje, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También la palabra de Dios, ¿por qué más es importante estudiarla? Nos ayuda a vencer al enemigo. Apocalipsis capítulo 12 nos está diciendo en el verso 11, Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Nos dice que nos ayuda a vencer al maligno. Dice este pasaje aquí: y ellos le han vencido por medio de la sangre, dice, del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este pasaje incluye que le han vencido, dice, por medio de la palabra también. Podemos encontrar otro pasaje ahí en Mateo, capítulo 4, verso 1, cuando encontramos que Jesús está teniendo un debate con las Sagradas Escrituras. Satanás estaba tratando de hacerle creer algo, pero en realidad Jesús se defiende con la palabra del Señor, con la palabra de Dios mismo. Ahí en Mateo capítulo 4, quiero leer estos pasajes porque son de suma importancia, nos dejan una buena lección. Dice Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Esto es importante. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tus pies en piedra. El verso 7 dice: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó, dice el pasaje acá 8, el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a él solo servir. Y el diablo entonces, dice el pasaje 11, le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Es importante ver esta lección cuando Jesús está defendiéndose con la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros como cristianos estudiemos la Sagrada Escritura, porque nunca faltará alguien que esté tratando de tentarnos usando la misma escritura. Cuando nosotros no estudiamos la palabra del Señor, pues verdaderamente vamos a caer en las manos de alguien que nos quiera tentar de tal manera. Jesús aquí está citando la palabra de Dios, un pasaje que citaba en Deuteronomios, capítulo 8, verso 3. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Está usando Jesús la escritura para poder defenderse. Entonces es de suma importancia que nosotros estudiemos también la palabra del Señor y así tengamos un poco de conocimiento más. Hay que retomar, hermanos, el estudio de la palabra de Dios. Si hemos abandonado el estudio de la palabra del Señor, este es otro de los síntomas que pueden venir a un cristiano cuando se está alejando de Dios, deja de estudiar la palabra del Señor. Si hemos dejado de estudiar la palabra del Señor, hay que retomar el estudio de la palabra de Dios. Déjeme decirle algo muy importante. Necesitamos estudiar la palabra de Dios para poder ser sabios, creerla y obedecerla para ser salvos. Y también debemos practicarla para llegar a ser santos. En tercer lugar, quiero decir lo siguiente. El tercer síntoma que podemos ver: una persona cuando se está alejando de Dios encuentra cualquier excusa para no asistir a los servicios de adoración. Es un mandamiento directo congregarnos el primer día de la semana, como lo encontramos en Hechos capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, largo el discurso hasta la media noche. Las personas que se están alejando de Dios dicen que no es necesario, que no necesitan congregarse todos los días para estar bien con Dios. Inventan muchas excusas porque no quieren escuchar el mensaje de X hermano. Cualquiera que sea la excusa, siempre veremos el error de los demás para justificar nuestros errores. Para justificar nuestros errores. El autor de Hebreos nos exhorta diciéndonos que debemos de congregarnos, como dice Hebreos capítulo 10, verso 25, congregándonos y no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino dice que debemos exhortarnos y más cuando vemos que aquel día se nos acerca. Eso es lo que nos enseña Hebreos 10. El rey David, esto es importante también, y nos deja una buena lección. El rey David acostumbró aún a su propia carne a depender de Dios, que él mismo dijo: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, según Salmos capítulo 63, versículo 1. Si hemos dejado de congregarnos, hermanos, le animo que nos congreguemos, congreguémonos, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y en cuarto lugar, cometer pecado, este es otro de los síntomas de un cristiano que se está alejando de Dios. Está cometiendo pecado y no siente ningún dolor. El pecado debería entristecernos. El pecado debería hacernos sentir mal porque estamos, perdón, violando los mandamientos del Señor. Estamos transgrediendo la ley de Cristo. Primero, el que está cometiendo pecado y no siente ninguna molestia a causa del pecado, primero piensa que el pecado es algo normal. Ya cuando lo hace, siempre, ya cuando lo hace, perdón, ya cuando lo hace, siente que no pasa nada. Pero las consecuencias siempre van a venir. Este es uno de los síntomas más delicados, porque cuando uno no siente, no se siente mal por causa del pecado, eso significa, hermanos, que estamos evitando que el Espíritu Santo nos redarguya. ¿Y cómo nos redarguye el Espíritu Santo? Bueno, Timoteo dice la Escritura, por medio de la Escritura, el Espíritu Santo nos está hablando cuando está diciendo la palabra del Señor ahí en Timoteo. Encontramos un pasaje, creo que está en Timoteo, segundo de Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para corregir, para redarguir. Entonces estamos tratando de evitar que el Espíritu Santo nos redarguya. Entonces tenemos otro pasaje ahí en las Sagradas Escrituras, en Juan, que nos confirma que las palabras de Dios, la palabra del Señor son espíritu y son vida. De esa manera nos está redarguyendo la palabra del Señor. Ahí en Juan encuentro un pasaje que me llamó mucho la atención y lo clasifiqué creyendo, ¿verdad?, que este pasaje nos dice que la palabra del Señor, las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Lo tenemos ahí en Juan capítulo 6, en el verso 63, un pasaje muy bueno también que nos anima a seguir aprendiendo que la palabra del Señor Jesucristo son espíritu y son vida. Dice, el espíritu es el que da vida. la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por medio de la palabra de Dios somos redargüidos y corregidos. Cuando hacemos entristecer el espíritu de Dios, Él se apartará de nosotros. Quiero poner un ejemplo allí en Primera de Samuel, en el capítulo de Primera de Samuel que quiero mencionar ahí, hermanos. El Espíritu de Dios se aparta de nosotros cuando nosotros cometemos pecado. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 22, perdón, 14. 16, 14 dice la palabra del Señor: El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba, dice, un espíritu malo de parte de Jehová. Es lamentable cuando el espíritu de Dios se aparta de nosotros, ya que la Biblia nos enseña aquí en Samuel capítulo 16, verso 14, dice que el espíritu de Jehová se apartó, el espíritu de Dios se apartó de Saúl y le vino un espíritu malo que le atormentaba, un espíritu malo de parte de Jehová que le atormentaba. Entonces podemos ver que él trató de invocar el nombre de Dios, lo buscó de cualquier forma y no lo pudo encontrar. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 22, verso 6, dice la palabra del Señor, y oyó Saúl que se había está hay un pasaje que, bueno, lo he olvidado, pero está diciendo ese pasaje que buscaba Saúl hablar con Dios, pero Dios no le escuchaba ni por profeta, ni por Urín, ni por nada. Entonces, porque el espíritu de Dios ya se había apartado de Saúl, porque estuvo haciendo muchas cosas que a Dios no le agradaban. Eso significa que el Espíritu de Dios también se puede apartar de aquella persona que está cometiendo pecado y no siente ningún dolor. Y en quinto lugar, por último lugar, en último lugar, quiero mencionar lo siguiente, ya que hemos hablado de cuatro síntomas, uno, quiero recapitularlos. Dejar de orar en privado, dejar de congregarnos, ¿verdad? Hemos también estudiado acerca de dejar de estudiar la palabra del Señor y cometer pecado y no sentir dolor. Estos son síntomas en un cristiano que se está alejando de Dios, pero no quiero dejar el tema a medio andar sin antes mencionar que si un cristiano se está alejando de Dios, van a venir algunas consecuencias negativas en la vida de aquel cristiano que se está alejando de Dios. Y quiero mencionar algunas de ellas. La Biblia dice que el cristiano que se está alejando de Dios va a tener una consecuencia y una de ellas es caer de la gracia de Dios, según nos enseña Gálatas, ahí en Gálatas está diciendo que el que se aleja de Dios ha caído de la gracia de Dios. Gálatas capítulo 5 está diciendo que el que se aparta de Dios, de la gracia de Dios, ha caído. Eso significa perder su salvación. Dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto significa que algunos cristianos han vuelto atrás y han salido del sectarismo y han vuelto atrás, se van de la iglesia, vienen a obedecer el evangelio y luego vuelven atrás. Y se vuelven a esclavizar en el mismo sectarismo, cosa que Esto es contado como caer de la gracia de Dios, estar desligado de Cristo. También es entregado a Satanás el que se aparta de la gracia de Dios, el que se cae de la gracia de Dios, el que se aleja de Dios, es entregado a Satanás. Por ejemplo, tenemos un pasaje ahí en Primera de Timoteo que nos está diciendo que hubieron algunas personas que fueron entregados a Satanás. Dice la Biblia ahí en Primera de Timoteo capítulo 1, en el verso 19 y 20, dicen estos pasajes muy buenos, por cierto, manteniendo, dice, la fe y buena conciencia, desechando, dice, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales, dice, son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. También tenemos otra consecuencia más. Aquí en las Sagradas Escrituras, de una persona que se aparta de Dios, vienen consecuencias negativas. Así que la palabra de Dios nos aconseja que debemos tener mucho cuidado. Perdón. Su postre estado es peor que el primero. Es peor. Lucas capítulo 11. En el verso 24 lo está diciendo que su postre estado es peor. Lucas 11, 24 lo está confirmando. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí, y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, esta es otra consecuencia desagradable, negativa. Su postre estado viene a ser peor. Hay un pasaje que es bastante fuerte, pero es palabra de Dios también. Y a veces queremos pasar por alto estos pasajes porque están bastante fuertes, pero sin embargo, si son palabra de Dios, pues tenemos que explicarlo. Dice la palabra del Señor ahí en. Sé que este pasaje se está refiriendo a los falsos maestros, a los falsos apóstoles y todos esas personas que están hablando falsedades. Sin embargo, voy a utilizarlo porque de la misma manera acontece a quienes caen de la gracia de nuestro Dios. Ahí en primera, está, perdón, en segunda de Pedro, capítulo 2, verso que voy a considerar es el 20 al 22. Este pasaje es bastante fuerte, que en realidad está hablando muy feamente. Está hablando desconsideradamente de aquellas personas que se alejan de Dios. Dice la palabra del Señor en este pasaje de Segunda de Pedro capítulo 2, en el versículo 20 al versículo 22. Ciertamente, si hubiéndose ellos, dice, escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postre estado viene a ser peor que el primero, vuelve a decir otra vez, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esto es algo muy lamentable. Escuchar a Dios que se refiere por medio de sus santos apóstoles con estas palabras, por cierto, son calificativas demasiado bajas para una persona, pero En realidad, esto es lo que acontece a las personas que se apartan de Dios. Quiero concluir diciendo lo siguiente: alejarse de Dios es lo más terrible que un cristiano puede hacer. Un cristiano que se aleja de Dios ha caído de la gracia de Dios y las consecuencias, sea tarde o sea temprano, llegarán. Alejarse de Dios es lo más terrible que puede hacer un cristiano. Si usted, hermano, llega a detectar alguno de estos síntomas a tiempo, ya sea en su vida o en algún hermano de la congregación, todavía se puede hacer algo, recapacitar y volver a Dios. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias a nuestros hermanos por escuchar pacientemente. Ya terminé con mi sermón. Gracias, hermanos.